El párrafo que empieza diciendo: la reunión se está grabando. Continuar. Vale, ya. En el párrafo que empieza, el filosofar tiene que ir pobre y desnudo. ¿Vale?
No, no, Antonio, no, no te lo tomes a
Sí.
mal, pero después de que hables 15 segundos te voy a interrumpir, porque sobre esto quería decir algo.
No hace falta repetirlo, Salvador, ¿eh? Para ti y para todos los que lleváis menos tiempo, que se puede interrumpir todas las veces que haga falta, enlentecer el proceso de debate, que no hay, ¿eh? Con total libertad, que nadie se corte por ello. Vale, pues empiezo. El filosofar tiene que ir pobre y desnudo, sin apoyarse en secciones que expidan títulos burocráticamente útiles, sin encarnarse en asignaturas de aprobado necesario para abrir bufete y sin deslizarse siquiera, más modestamente, como lección primera, en programas de materias positivas.
Bueno, ya te
Lo
corto,
único.
ya te corto, ya te
Sí.
corto. Antonio, ya
Sí,
te corto.
sí,
¿Puedo? ¿Sí? Bueno,
sí.
me permitís que diga algo sobre este. Igual me extiendo, 2 o 3 minutos, pero no, no robo más tiempo.
Sí. Por
Vale.
favor.
Lo del filosofar tiene que ir pobre y desnudo. Creo que os lo comenté en una de las cosas que hemos intercambiado en la dirección. Eso es, creo que hace referencia a unos versos de un soneto de Petrarca. La referencia exacta no la tengo en mente, pero os lo puedo enviar, ¿no? Pero aprovecho para deciros que a mí ese párrafo me parece otra de las bondades del filosofar de sacristán, ¿no? Que tenía una gran capacidad para el aforismo filosófico, ¿no? Es decir, no sé, el filosofar tiene que ir pobre y desnudo sin apoyarse en secciones que expidan títulos burocráticamente útiles. Lo corto ahí. Bueno, yo creo que esa frase está muy bien, es muy impactante, ¿no? No sé, recuerdo, para poner otro ejemplo, que en el año 1983, cuando se hablaba mucho de crisis del marxismo, como generalmente todos los años se habla de este tema, me hicieron una entrevista, creo que fue la revista Argumentos, le preguntaron sobre eso, ¿no? Y contestó algo así como lo siguiente: en cuanto a la crisis del marxismo, todo pensamiento decente debe estar en crisis permanente. Por lo tanto, para mí, que dure todo el tiempo que sea, ¿no? También aprovecho para deciros que aparte de que era un buen germanista o un gran germanista, también eso indica esa referencia a Petrarca, un gran conocimiento de la cultura italiana, ¿no? No sé si llamarle italianista o cómo llamarle, pero tanto por parte de Torre-Casari como por parte de su señora, de su compañera, de su primera esposa, Giulia Dinolfi, él estaba muy presente en la. Bueno, tenía un buen conocimiento de la cultura italiana, no solamente de la filosofía ni de la política, sino también de la literatura italiana. Y añado eso que, desde mi punto de vista, eso que estamos comentando, de hecho, es casi una, digamos, refutación o matización de su tesis inicial. Él dice algo así como: no existe la filosofía, pero hay el filosofar, o hay filosofar, pero no filosofía, ¿no? Pero si uno lo piensa bien, eso que estamos leyendo, pues es filosofía también, ¿no? Filosofar lo es siempre, siempre que hablamos de filosofía o siempre que hacemos este tipo de comentarios, pero sostener la tesis de que el filosofar debe ir o tiene que ir pobre y desnudo sin apoyarse en secciones que expidan títulos burocráticamente útiles, eso también es filosofía, pero por tanto, él hace filosofía, ¿no? Tal vez él, digamos, él quisiera hacer referencia es que hay filosofar, pero no filosofía sistemática, ¿no? Pero incluso leyéndole así, eso también tendría matices, porque dos de los que practican filosofía sistemática en el siglo XX, Husserl y Heidegger, creo que hacen eso, aparte de otras cosas, fueron filósofos a los cuales él dedicó mucho tiempo. La tesis doctoral de Sacristán la hizo sobre Heidegger, ¿no? Sobre las ideas no filosóficas de Heidegger. Y de Husserl, Joaquín está por aquí. Hola, Joaquín, bienvenido. Y de Husserl, él tenía un gran interés, aparte de que escribió cosas sobre él cuando joven, que están recogidas en un libro que editó Albert Domingo Curto. Aparte es que él tenía las obras completas de Husserl, estaba suscrito y las tenía, y las leía y las estudiaba, ¿no? Y por lo demás, uno de los filósofos que practica la filosofía sistemática, de hecho creo que escribió 9 tomos, no sé cuántas páginas, que se titulaban Tratado de Filosofía Básica o algo parecido, es Mario Unge. Y la pasión filosófica de Sacristán por Mario Unge es total, aparte de que tenían amistad y que le tradujo, ¿no? Bueno, dicho eso, tan solo comentaros que también leyendo esto, teniendo en cuenta el público al que va dirigido, también es un golpe de narices, ¿no? Porque esto no lo leía, no sé, mi padre, que entonces tenía unos 40 y tantos años y era un trabajador de Renfe, ¿no? Esto lo leía un público universitario, ¿no? Y sobre todo, pues, no sé, estudiantes y profes de filosofía. Que él dijera que el filósofo tiene que ir pobre y desnudo sin apoyarse en secciones que expidan títulos burocráticamente útiles, sin encarnarse en asignaturas de aprobado necesario para abrir bufete, refiriéndose a derecho, y sin deslizarse siquiera más modestamente como lección primera en programas de materias positivas, refiriéndose a lo que él mismo hacía o había hecho de facultades económicas, bueno, no deja de ser un golpe directo, ¿no? Es decir, que, vamos, que el fragmento es breve, pero es muy, a mí me impacta mucho eso, ¿no? Ya está, no, no molesto más.
¿Alguien quiere comentar algo más? Continúo con la lectura, ¿vale? Lo único que puede hacerse imperativamente en favor de la calidad filosófica de la enseñanza superior es suprimir obstáculos. Esos obstáculos son precisamente las secciones, las asignaturas y las lecciones obligatorias de filosofía. Eliminadas estas, la misma creación de institutos centrales o generales de filosofía debería dejarse a la iniciativa de las universidades, no a la de las actuales secciones de filosofía. Es contraproducente creer que la legislación puede infundir en científicos y técnicos un gusto verdadero por la filosofía, un gusto motivado por su propio saber de las cosas. Pero, en cambio,
Pero
ya los
perdona,
pasos.
perdona, Antonio,
Sí,
es que me sé
por
mal
favor.
interrumpir, pero esa
Que no, que no, que
referencia
no.
no a la de las escuelas, pero no a la de las actuales secciones de filosofía, eso es otro indicio más de la poca confianza que tenía sacristán de las secciones de filosofía realmente existentes en aquellos momentos, ¿no? No se fiaba ni un pelo, vamos.
Creo que eso quedaba claro desde que empezamos a leer el texto, ¿no? La concreción de ese rechazo, sí.
Y lo anterior que hemos leído, esto de eliminar obstáculos significa eliminar aquello que impida la buena filosofía y el buen filosofar. Lo digo porque a veces hay gente que ha leído este texto diciendo que Sacristán era un antifilósofo o un crítico de la filosofía, un chato positivista, alguien que quería anular. Pues está claro que no va por ahí la cosa, que si uno lo lee, no puede leerla así porque no está diciendo esas cosas. De hecho, si me permitís la broma, esto me lo comentó un día Cruz, un catedrático de filosofía, creo que era Valdecañas, ¿es posible? ¿Suena el nombre? A mí no me suena. Bueno, total, que pasó ese texto sin saber de quién era, es decir, no ponía la firma, a un grupo de estudiantes, creo que era del último curso de filosofía, pongamos 30, ¿eh? Igual me lo invento, y eran 25 o eran 35. Y les preguntó, sin saber de quién estaba escrito, qué tendencia filosófica tenía el autor. Pues todos, menos dos, dijeron que era de un neopositivista de los años 20. Desde mi punto de vista, lo leyeron muy mal.
¿Continuamos? Pero, en cambio, ya los pasos destructivos o liberatorios propuestos acarrean una alteración de las condiciones objetivas, en este caso institucionales, con posibles consecuencias favorables para la calidad filosófica de los estudios universitarios. La primera y principal es que la supresión de las secciones de filosofía tiende a borrar la idea falsa de que la filosofía sea un cuerpo sistemático de conocimiento sustantivo comparable con el de cualquier teoría, coordinable, por tanto, en realidad con cualquier otro y de superioridad consiguientemente ideológica, no orgánica con el proceso del conocimiento. Esto facilita inmediatamente al científico la conciencia cotidiana de que la filosofía es más bien un nivel de ejercicio del pensamiento a partir de cualquier campo temático, incluido el suyo. La nueva situación tiende así a evitar que el científico haga mentalmente acomodaticias apelaciones a la filosofía como instancia esotérica ajena a su propia actividad intelectual. Todo eso tiende a superar una escisión en la cultura y en la conciencia del científico. Por último, la supresión de las secciones de filosofía, que lo es del licenciado en filosofía y del doctor en filosofía como especialista, facilita también el derrocamiento de una falsa autoridad filosófica. la de los graduados en filosofía. Cuando esta usurpada autoridad intelectual se ejerce en un coloquio con científicos, artistas y hombres de la práctica racional, organizadores, políticos, se producen espectáculos de lo más deprimente. La suma de ignorancia y petulancia del filósofo académico típico en un coloquio sobre indeterminación en microfísica o sobre fisiología del sistema nervioso central o sobre tendencias artísticas o sobre el contexto económico-social de productos culturales superiores, argumentos frecuentes de espeluznantes reuniones, es tan lamentable como la perpleja o militante y fideísta atención con que le escuchan los científicos desorientados por la ideología que hace de la filosofía un saber sustantivo obtenido por métodos especiales. La supresión del título especial en filosofía puede facilitar la eliminación de situaciones como la aludida. Y así puede, indirectamente, mediatamente, promover el acceso a autoridad filosófica de quienes realmente tienen algo en que basarla, como el científico teórico capaz de investigación de fundamentos, el historiador capaz de repensar sus operaciones, el metafilósofo capaz de practicar calas útiles en la tradición filosófica, el artista capaz de problematizar discursivamente su obra y la de sus colegas, el práctico, capaz de explorar los condicionamientos y las perspectivas de su hacer, y un etcétera que incluye principalmente a los adelantados de la investigación interdisciplinaria, no solo de entre disciplinas clásicas, sino también de entre lo que tradicionalmente era teoría y arte o práctica. Yo también yo sí quiero... Adelante, adelante.
No, ¿querías decir algo, tal vez?
Sí. Quería decir, Salvador, que entiendo a esos estudiantes a que les pasó el texto el señor este. Lo entiendo porque si yo no supiera quién es el autor y no tuviera alguna lectura complementaria y no pusiera especial atención a algunas codas o algunos añadidos que hace, pensaría efectivamente que la orientación del autor, que la principal orientación filosófica del autor es de este estilo, neopositivista. ¿Por qué? Porque en primer lugar está siempre la ciencia, porque pone el acento en la ciencia. Yo puedo después añadirle más matices y observo que también desde el principio no se olvida de añadir, o por ejemplo, ¿no? En estas mismas líneas que acabamos de leer, ¿no? Que son similares a otras, ¿no? A la idea que va repitiendo a lo largo del texto. Pareciera que, en primer lugar, la filosofía es eminentemente un ejercicio de reflexión metacientífico. Claro, yo antes de... Es decir, sin haberme aventurado, por ejemplo, en lecturas filosóficas, considerando una formación cultural general que uno adquiere en el bachillerato, por ejemplo, o en algunas lecturas más generales, o cuando se ha adentrado algo en el marxismo, yo al menos tenía una idea de que filosofía es otra cosa. Y entonces cuando te adentras en un tipo de reflexión como esta de Manuel Sacristán, piensas, pues entonces, ¿qué pasa? Que la filosofía es una cosa bastante diferente o que se encarga de temas muy diferentes de los que yo pensaba, porque yo los vinculaba o los podía vincular fundamentalmente, bueno, pues si uno tiene una formación marxista, piensa, no, pues es una reflexión sobre la vida, es una forma de utilizar algunos elementos de la tradición para pensar sobre la lucha de clases, sobre la posibilidad de otros tipos de sociedades. Y sin embargo, el rigor intelectual, ¿no? Que afina aquí en este texto y la manera en que hace la gradación, en cómo menciona las cosas, sí que te induce a pensar que para él, en primer lugar, el tipo de filosofía que habría que hacer, además de otras o junto con otras, está muy en primer lugar la ciencia. ¿No os parece que el texto da realmente esta sensación? Y fijaos, y acaba diciendo, incluso, me parece un poco curiosa la mención, el final de este párrafo que hemos leído. Empieza diciendo esto, ¿no? Pues cómo habría que hacer, cómo la tarea filosófica. Entonces, habla de esto de los científicos, habla del metafilósofo capaz de practicar calas útiles en la tradición filosófica. Bueno, pues ese metafilósofo pues da la sensación de que no dejaría de ser un filósofo tradicional, ¿no? Y luego dice, en último lugar, no necesariamente que esté en último lugar quiere decir que lo menosprecie, ¿no? Que le parezca menos importante. Pero dice el práctico, ¿no? Y caray, yo diría, ostras, si justamente ahí en esa parte es la que, ¿no? Yo si me acerco al marxismo, me interesa la parte filosófica del marxismo, casi hubiera puesto a lo mejor ese práctico al principio de las cosas. Se me ocurre decir a mí, ¿eh? Esto.
Pero
Bueno.
desde mi punto, pero de, Antonio, desde mi punto de vista, sin quitarte razones, hago, me interrumpo yo mismo. Si,
Salvador,
sí.
y si me las quitas
No,
también, ¿eh?
no, no, no,
Sí,
sin
no.
quitarte razones, ¿no?
Sin ningún problema.
Yo creo que podríamos pensar en lo que acabamos de decir y lo que acabamos de leer, y creo que hay algún momento en el que vamos a discutir un artículo de ahí, pues, de referencia, ¿no? Reflexión sobre una política de la ciencia de orientación socialista. Creo que un día u otro tenemos que discutir ese tema. Si lo hacemos, vale la pena que lo tengamos en cuenta para comparar con lo que dice en esa conferencia en los primeros compases, que es una conferencia del año 79, ¿eh? 12 años después. Valdría la pena, digamos, ver eso. En todo caso, en el texto que comentas,
Perdón,
quizá.
perdón, Salvador, perdón, perdón, repíteme qué texto acabas de mencionar.
El título exacto es Reflexión. Perdón. Lo siento, ¿eh? Reflexión. Reflexión sobre una política socialista de la ciencia, que es una
Vale,
conferencia
vale.
del año 79. Me parece que lo íbamos a comentar algún día.
No,
No sé.
creo que no, creo que no, pero podríamos considerarlo
Yo
perfectamente.
si queréis os la paso y la comentamos. Yo creo que
Está en los archivos que nos has pasado. Es cuestión de rescatarla.
valdría la pena que lo hiciéramos porque lo que estamos comentando liga mucho con lo que dice la primera parte de la conferencia. En todo caso, Antonio, sin ánimo de contradecirte, si yo no entiendo mal el neopositivismo, su tesis no es tener interés tan solo en la ciencia, sino pensar que el único conocimiento válido es el científico. Y punto. Y eso, Sacristán no lo ha defendido, que yo sepa,
No,
nunca.
no, no.
Nunca. Entonces, ese es un matiz importante. Y
Sí,
centrándonos
sin duda, sin
en
duda.
el fragmento que acabas de leer, el cito que pone en primer lugar lo que llamaríamos conocimiento científico, pero luego habla de el historiador, que sí, puede ser científico, pero también es un humanista. Luego habla. Antes de llegar al práctico del artista, es que cita, por lo tanto, ciencia, historia, metafilosofía, arte y luego el práctico,
El
¿no? A
práctico.
mí eso no me suena a neopositivismo chato, ¿no? No sé.
No, no, ni chato, ni pero.
Pero puede decir, puede leerse así. Sí.
¿Seguimos leyendo? Sí. Vale.
Bueno, perdonad. Perdón, un segundo. Es una broma, ¿eh? Pero él aquí, antes de lo que acabamos de comentar, Sacristán habla, digamos, de estos filósofos que se atreven a hablar de microfísica sin tener mucha idea de lo que es, yo qué sé, lo que es, bueno, o cosas así, ¿no? Sobre esto, una anécdota. Cuando él hizo oposiciones a la cátedra de lógica en el año 1962, sabéis que intentó la cátedra de lógica, porque él fue siempre un PNN hasta el año 84, hasta el año anterior a su muerte, ¿no? Entonces se presentaron las oposiciones para la cátedra de lógica de la Universidad de Valencia, pero se celebraban en Madrid. Mucha gente se quería presentar, Gustavo Bueno, Urmeneta, pero al final tan solo fueron tres personas. El que ganó la cátedra, ¿cómo era? Ahora se me ha ido el nombre. ¿Cómo era este hombre que fue catedrático
No
de
me acuerdo,
lógica en Valencia y en Madrid?
no me acuerdo. Bueno.
Bueno, ya os lo diré, Manuel no sé quién, se me ha ido el santo cielo, qué barra, tiene el nombre. Y luego se presentaba otro más, ¿no? Entonces, este otro más había publicado un artículo en una revista que no recuerdo, donde demostraba, donde quería demostrar que el teorema de incompletitud de Gödel era falaz y que era una burrada. Y él publicó un artículo en una revista que se publicó en la Universidad de Navarra, no recuerdo el nombre de la revista, el filósofo en cuestión se llamaba Ballester, donde él decía que había demostrado que la demostración de Gödel del teorema de incompletitud era una falacia, como un piano que no tenía sentido, etc. ¿No? Lo decía por este atrevimiento. Hablar de cosas que uno a lo mejor conoce poco, conoce mal. Como un ejemplo, como una anécdota. Perdónate.
Continuamos, ¿eh? Sin embargo, de eso, sin perjuicio del predominio de las medidas negativas, de la remoción de obstáculos, la fórmula propuesta permite el complemento de ciertas decisiones positivas compatibles con el respeto ilustrado por la gente. Tratándose de filosofía, o sea, de una de las cristalizaciones clásicas de la autoridad ideológica, toda insistencia es poca en la necesidad de ese respeto. A continuación se examinan, para terminar, algunas de esas posibles medidas positivas. Puede, por ejemplo, pensarse en un paso no obligatorio, pero sí aconsejado, de cualesquiera doctorandos por el Instituto Central de Filosofía, incluso cuando el título al que aspiren no sea el de doctor en filosofía. Esa estancia en el instituto, generalmente junto a miembros del mismo que procedan de la especialidad del doctorando, tendría la finalidad de facilitar al joven investigador una familiarización con la problemática filosófica de su disciplina, que en la mayor parte de los casos será ajena a sus estudios y trabajos de doctorado en el centro de origen. La oferta anual de cursos no obligatorios, pero reconocidos para estimar la madurez de los estudiantes en vistas a las diversas licenciaturas, a cada especialidad o grupo de especialidades por el Instituto de Filosofía, una de las pocas actividades puramente docentes en sentido tradicional, tendería a despertar en los estudiantes, ya antes de la licenciatura, la conciencia de y el interés por la reflexión filosófica. La oferta, también anual, pero abierta a cualquier público, de un ciclo de conferencias de concepción más divulgadora, incluso que los cursos últimamente aludidos, contribuiría a relacionar la universidad con la población, así como a las estudiantes de disciplinas diversas. Esos ciclos deberían tener como objeto principal la información acerca de los conocimientos existentes en alguna rama, presentados desde dos puntos de vista filosóficos de la investigación de fundamentos y de la perspectiva histórica. Pero la función más esencial del instituto en su relación con las diversas especialidades, la función aludida al principio, no sería directamente didáctica. Consistiría en funcionar como centro articulador del filosofar de los diversos científicos. No solo del ni solo del de estos y el de aquellos otros que sigan perteneciendo a facultades, sino también del de los profesores que, por cualesquiera razones, no formen parte del instituto. La organización periódica de coloquios, no reducidos a pocas sesiones, y de discusiones a las que puedan tener acceso como público doctores y licenciados de cualesquiera especialidades, la publicación de las actas de esas sesiones, el apoyo a cualquier investigación realizada dentro o fuera del instituto de la que pueda esperarse una aportación de orden teórico puro, la promoción de investigaciones interdisciplinarias, la invitación a artistas y hombres de la práctica, cuya experiencia y cuyo juicio sean de presumible interés para la comprensión de la realidad. Esos y otros modos de cumplir la función de articular el pensamiento con valor filosófico se desprenden positivamente de la remoción de los obstáculos ideológicos tradicionalmente puestos al pensamiento libre por las constricciones institucionales académicas. Pues aquí acaba el texto. Yo sobre comentar esto, algo mientras me hago con el siguiente.
Yo sobre esto último quería comentar solamente un par de cosas, ¿no? Que lo más próximo que yo sepa, ¿eh?, que ha habido a la propuesta de Sacristán es el Instituto de Filosofía del CSIC, que dirigió durante muchos años Muguerza y que ahora no sé quién dirige, pero que no fue esto que aquí planteaba Sacristán, siempre fue básicamente de filósofos, con alguna aportación exterior, pero básicamente se nutría de filósofos, ¿no? Y luego que yo creo que lo último que hemos leído, este último paso del artículo, también demuestra una de las características del filósofo de Sacristán, ¿no? La necesidad, digamos, de la concreción práctica, ¿no? Aparte de la reflexión teórica sobre qué considero filosofía o qué no considero filosofía, luego además hay una propuesta organizativa, ¿no? que eso enlaza con su concepción del filosofar, ¿no? Es decir, que no solamente teoriza en abstracto, sino que además es capaz de decir, desde mi punto de vista, políticamente habría que hacer esto o lo otro o demás. Y luego, el último apunte, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero yo creo que no estaría mal hacer un análisis comparativo entre este artículo, entre este pequeño libro de Sacristán y el texto que publicó Althusser por aquella época, ¿no? Curso de Filosofía para Científicos, ¿no? Creo que se tituló así. Y creo que también es del año 67 o 68. Yo creo que comparar esos dos textos daría mucho de sí, ¿no? Sobre lo que planteaba Althusser en ese año, que fue un filósofo súper reconocido, súper estudiado, súper leído, yo soy un ejemplo de althusseriano de joven, y lo que aquí plantea Sacristán, yo creo que daría eso para un trabajo de investigación o algo así, estaría muy bien.
Bueno, a ver quién se anima. Vale. Bueno.
Después, una cosa. Yo, después de lo que había dicho, lo que nos comentó precisamente Salvador en la anterior sesión, reparé en el título. El título es sobre en los estudios superiores. Entonces, me di cuenta que quizá lo que más me había hecho equivocar la lectura o es esas veces en que Manuel Sacristán incluye referencias a actividades no universitarias. Porque si le quito eso, pienso, pues claro, está proponiendo un proyecto de reforma universitaria para la universidad. ¿Cómo va a hablar de otras cosas? Tiene que hablar sobre la reforma de la filosofía en la universidad. En el momento en que aparecen otros elementos, es cuando pienso, pues, me falta hablar de la filosofía en relación con la experiencia de la vida, ¿no? O cuando habla de los prácticos, pues es como si los prácticos, bueno, o sea, está refiriéndose a que han de desaparecer los títulos universitarios de filosofía y está hablando de filosofía para otros títulos universitarios. Eso es lo lógico dentro de un plan de reforma universitaria, sencillamente, ¿no? Por eso ha podido llegar a desconcertarme que se saliera con otros elementos y entonces echaba en falta cuerpo. De otro lado, ¿no? Yo en cuanto a lo que no digo más.
Perdonad una cosa, Ginés nos ha enviado un por escrito una aportación al chat que dice que del texto este que mencionaba Salvador, Reflexión sobre una política socialista de la ciencia, que hay grabación de la conferencia. Y si veis en el chat el mensaje que nos ha enviado, está el enlace de acceso a esta conferencia. Para que no quede.
¿Cómo se accede a ese al chat? A ver.
Pues tienes que tener ahí en tu pantalla algún icono que pone chatear.
Ah, ¿no? Sí, sí. Vale.
Y entonces ahí van apareciendo los mensajes que alguien de nosotros escriba.
Vale. Ya, vale, sí. ¿Vale? Bueno, para mí chatear es otra cosa. Pero entendido. Vale. Oye, ahora se me ha ido.
Permitidme.
Bueno. Sí, porque tienes que poner el cursor. Tienes que poner el cursor, la flechita para que te aparezca a lo mejor, ¿eh? Eso. Entonces,
vale,
si lo pones.
Vale.
Si lo buscas, lo encuentras seguro, ¿vale?
Permitidme un poco de propaganda, pero. En aquellos documentales que hicimos en el año 2005, Joan Benach, Javier Juncosa y yo, el Real Sacristán, aparte de los 8 documentales, que creo que están publicados en Spy Parts, incluimos 5 conferencias. No os digo los títulos porque no quiero hacerme pesado, pero una de ellas es la que estamos comentando. Para las personas más jóvenes, yo creo que soy el más viejo juntamente con Antonio y con Joaquín del colectivo. Yo no sé si habéis escuchado alguna conferencia de Sacristán, pero si no lo habéis hecho, yo creo que es una experiencia, no sé, intelectual muy potente, ¿eh? Porque como conferenciante, yo he escuchado muchos conferenciantes, pero como él, pocos, por no decir casi ninguno. Perdona. Yo creo que vale la pena, ¿eh? 2 horas de estando ahí, yo creo que es admirable. Vamos.
¿Quieres decir que cobra una dimensión mayor que leer la transcripción, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Porque a veces, por ejemplo, en el título que un día u otro comentaremos, Reflexión socialista, tal, esto es una conferencia. Las conferencias que le hacían no las tenía escritas. Tenía un guión de, pongamos, 2 páginas con fichas anexas y lo que hacía era hablar. Pero en el coloquio no tenía ni guión, no tenía nada. Simplemente la gente preguntaba y él respondía. Y uno se queda sorprendido. Yo he transcrito horas, horas y horas. No sé, 100 horas de clases y de conferencias de Sacristán. Y cuando lo transcribía, es que no tenía que cambiar nada. Era como si estuvieran dictando algo. Si alguien estuviera leyendo, yo lo hiciera fuera a copiar. Hablaba de una forma que te quedabas nombre, sujeto, yo qué sé, adjetivos, punto, interrupción, no sé. Pues, Yo no he visto a casi nadie hablar así. Paco Fernández de Goya hablaba muy bien, pero tanto como sacristán, yo no he visto así a nadie, ni a Mugercia, ni a Mosterín, ni a Bueno. Bueno, perdón, exagero un poco, pero no mucho.
No. Además, en un castellano de una...
De una belleza, vamos.
Sí.
Bueno, vamos al siguiente texto entonces, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
Ginés nos dice algo. A ver. Nos dice que sin duda esto lo dice, lo dice Salvador. Paco Fernández Buey dice: creo que en el acto de homenaje a sacristán, que sacristán no escribía como hablaba, sino que hablaba como escribía. Dice Paco Fernández Buey, en el acto de homenaje a sacristán, que sacristán no escribía como hablaba, sino que hablaba como escribía.
Este texto al que hace referencia Ginés está incluido en un libro que se llama El legado de un maestro. Es un libro de textos sobre sacristán. Yo creo que también es un libro que, si tenéis ocasión de ojearlo, de mirarlo, vale la pena. Está publicado por El Viejo Topo y por Racín. Uh-huh. Creo que vale la pena.
Bueno, pues vamos al siguiente texto, al llamado de la dialéctica, ¿vale? Habéis visto, cuando lo empecé a mirar, yo creo que vale la pena empezar directamente por el texto, porque aparte de la anécdota de Juan Ramón Capella, su gripe y la detención por la policía, que es divertida, en el esquema de la conferencia, que es bastante extenso, hay algunas citas que eran bastante clarificadoras, pero después leyendo el texto, yo creo que salen las que son importantes, salen reproducidas en el texto y se entienden mejor. Entonces, no creo que no es necesario leer ni siquiera aquellas partes del esquema de la conferencia que están más narradas, ¿no? Que están más desarrolladas. Yo creo que vale la pena, si os parece, entrar directamente en el texto. Ya en el cuerpo del texto directamente, ¿vale?
Vale.
Bueno, transcripción, conferencia, Universidad Autónoma de Barcelona. En la presentación del texto, Salvador dice aquí, bueno, al menos en la edición, yo estoy leyendo desde aquí el texto, ¿eh?
Okay.
Por eso sí, igual no todos tenemos la misma versión del texto y por eso igual a veces a lo mejor a lo mejor quien no tenga este texto tiene... No recuerdo ahora el que hemos enviado para los que no tenían el libro, no recuerdo cuál es, igual no es idéntico.
Pero creo que el papel que enviamos es el mismo, se ha extraído del
libro. Es el mismo, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Vale. Bueno, empiezo. Del concepto de dialéctica no debería ignorarse algo que yo, en cambio, voy a pasar por alto por razones de tiempo y que es una alusión a su origen histórico y a su uso en un sentido un poco tecnificado. Me voy a limitar a una alusión a la dualidad de arranque en Heráclito y Platón, porque tiene importancia para los usos contemporáneos de dialéctica, sobre todo en las discusiones dentro de la tradición marxista e incluso un poco también entre los fenomenólogos. Dedicaremos solo un par de minutos a precisar lo siguiente. En los fragmentos conservados de Heráclito no aparece el término dialéctica, en cambio sí que se le considera, siguiendo a Hegel, en la mayoría de los manuales de historia de la filosofía, por no decir en todos, origen del pensamiento temática explícitamente dialéctico. ¿Por qué? Porque en Heráclito se encuentran en el lugar central de su pensamiento conceptos como los de cambio, oposición, conceptos, podríamos decir, tensionales, como, por ejemplo, el que, por decirlo metafóricamente, no con palabras de Heráclito, la armonía no es estaticidad, serenidad, como la de Zeus Olímpico, sino, esto sí que son palabras de Heráclito, una entidad oscilante, como en el caso de la armonía del arco o la armonía de la lira. Esta idea de que la armonía, el equilibrio, la síntesis, sea fruto de tensiones en vez de ser simple expresión de inmovilidad, de serenidad, es tradicionalmente considerada como la primera aparición de un pensamiento dialéctico, temáticamente dialéctico, consciente de estar basado no en ideas fijas, como las de sustancia o esencia, sino en ideas de movimiento y tensión. Ahí lo dialéctico se refiere a la interpretación directa del mundo. En cambio, en el otro principal origen del concepto, incluso del término, la obra transmitida de Platón, el contexto suele ser casi siempre no de interpretación del mundo, sino un discurso acerca del método, del pensamiento.
Antonio, permíteme. ¿Me permites una pequeña interrupción?
Por favor, por favor, Salvador.
Dos pequeñas notas sobre Platón. Tal vez tenga interés que os comente que en el año 1956, cuando regresó de Münster, tradujo una obra de Platón, que fue El Banquete, que está presentada y anotada por él, y que esa obra se reeditó en 1982. Se puede adquirir, creo que está en Icaria, a quien tenga curiosidad. Y en cuanto a Heráclito, si algún día tuvierais oportunidad, en la Facultad de Economía y Empresa, donde él fue profesor durante unos 14 o 15 años, la documentación de que se tenía de él, cuando falleció sacristán, hubo una especie de disputa, por así decir, entre discípulos y familiares, lo explico mal, no sé cómo decirlo, por lo tanto, no, eso que he dicho lo borramos, ¿vale? Lo borramos, no lo he dicho. Al cabo de cierto tiempo, todo el legado de sacristán se entregó a la Universidad de Barcelona. Primero estuvo en la Universidad Central, en la Plaza de Cataluña, en la Plaza de Universidad, y luego al final, digamos, se ubicó en la Facultad de Economía y Empresa. La Facultad de Economía y Empresa lo han hecho muy bien. Porque no solamente lo han recibido, sino que además lo han ordenado. Es una tarea complicada, ¿eh? Entonces lo digo porque si alguna vez tenéis interés o pasáis por allí, yo creo que ver la documentación de sacristán os puede interesar. Entre esa documentación veréis que una de las cosas que tiene muy trabajadas son los fragmentos de Heráclito. Yo los tradujo, no sé cuántos fragmentos tradujo, pero los tradujo directamente del griego, y los tradujo y los comentó. Y verlo por él, no sé, tiene su cosa, tiene su gracia. Perdonad. Son, en total, cuando yo lo vi, eran 80 carpetas, más o menos, ¿eh?
Vale. Salvador, interrumpe sin pedir perdón, ¿eh? Cada vez que lo consideres oportuno, ¿eh? Como todos, por otro lado, ¿no?
Pues entonces, digo algo más y ya. Esto que vamos a leer a continuación, desde mi punto de vista, es filosofía demasiado dura. Yo creo que este texto que vamos a leer, las primeras páginas son poco aconsejables, desde mi punto de vista. Hay un momento en el que hay un coloquio, y en el coloquio se hacen un par de preguntas, y en esas preguntas él se suelta y ahí dice cosas que realmente se pueden seguir muy bien, se puede estar de acuerdo o no, pero se sigue muy bien. Pero en las primeras 10 páginas hay un intento de transmitir cómo Marx leía a Hegel, y la verdad es que, bueno, para filósofos muy puestos como Antonio, como Joaquín, perfecto.
Como nosotros.
Nos cuesta más, es un poco duro, ¿eh? Y de hecho, Sacristán no estuvo cómodo durante la conferencia, en el coloquio un poco más, menos al final que hay una tensión y discute muy agregadamente con un estudiante. Pero no estuvo cómodo porque de hecho él estuvo fuera de lugar, porque le pidieron una conferencia sobre este tema, pero para otra facultad. Y fue confusión suya o de los organizadores que él fuera a la facultad de Derecho de la Autónoma a dar una conferencia sobre la dialéctica. Claro, eso no encaja ni con nada. Y creo que lo que tenía apalabrado de dar una conferencia sobre Brecht o algo así, ¿no? Entonces, claro, él estaba un poco incómodo porque al principio utilizaba una jerga muy filosófica y hay un momento en el que pregunta a la gente, bueno, por si acaso, ¿cuántos de aquí sois de filosofía? Y claro, la mayoría de la gente no eran de filosofía. Entonces se encuentra un poco incómodo porque no sabe muy bien cómo hablar ante un público de no filósofos. Bueno,
Sí, sí, bueno, como lo leeremos, les pregunta sobre si qué cosas recuerdan del bachillerato, ¿no? De filosofía. Sí, sí, en el coloquio.
¿Sabes? Ahí les pregunta de matemáticas, pero antes viene ese diálogo. Está en una nota de página.
Bueno, continuamos, ¿eh? Pues, Salvador, leeremos despacito, poco a poco, y en los seminarios también, cuando no entendemos las cosas, nos paramos y nos preguntamos por si alguno sabe algo de lo que nos entiende, y si no, pues tiramos para adelante. Ya está.
Como hay mucho Hegel, ¿por qué nos ayudan?
Exacto. Bueno, continúo leyendo, ¿eh? Cuando Platón dice dialéctico, está diciendo o bien procedimiento para subir desde la apariencia de las cosas hasta la esencia de las cosas, que es lo que se suele llamar ideas con mayúscula, en una transcripción de los fonemas griegos correspondientes, mejor traducción sería formas, aspectos o esencias. O bien está diciendo el arte de manejar estas esencias. En cualquier caso, está hablando en un contexto que es más de método, de pensamiento, que de ser. Mientras que los conceptos de Heráclito no tienen normalmente preocupación metódica. La tienen, también, es verdad, pero sus ejemplos, el contexto en el que habla de armonía oscilante, es un contexto de entidades reales, no de teoría del método. Otra característica que vale la pena observar, y con eso termino la alusión a la antigüedad, es que en los dos casos, tanto en Heráclito como en Platón, la idea de dialéctica o de interpretación dialéctica de la realidad tiene curiosa o notablemente una punta ética, moral. En el caso de Heráclito, incluso el lenguaje es casi un lenguaje de sermón, porque se habla, por ejemplo, de despertar al dormido, como podría decir un apóstol. En el caso de Platón, porque en los dos textos clásicos en los que ha presentado el concepto de dialéctica, el libro séptimo de la República, donde está el mito de la caverna, texto que muchos de vosotros sin duda conocéis, o bien por lectura directa o bien por enseñanza media, y que en cualquier caso es una buena lectura de verano, y el banquete, que también lo es. El pensamiento dialéctico se presenta no solo como el método justo para el trato con las esencias de las cosas, sino también como resultado de un esfuerzo moral. Si recordáis el mito de la caverna, las personas aquellas que están encadenadas de espaldas a la luz, cuando las desencadenan y las vuelven hacia la luz, tienen un momento que es decisivamente moral. Seguir avanzando a pesar de que les queman los ojos y quedan cegados, o bien volverse a mirar lo que les tranquilizaba, lo que ya sabían de antes, momento que no es intelectual, sino moral. Y en muchas interpretaciones de la tradición platónica, por ejemplo, en toda la tradición plotiniana, incluso religioso, místico, no ya solo moral. Esta mezcla de elemento intelectual y elemento moral es otro de los rasgos del nacimiento del concepto de dialéctica en el mundo antiguo, que aún no estudiando ese capítulo hay que recordar. El otro era, y con esto resumo la alusión al mundo antiguo, el que el contexto del tema de la dialéctica ha sido, en sus orígenes, por un lado, directamente alusivo al mundo real, en el caso de Heráclito, por otro lado, en lo inmediato, alusivo al mundo del pensamiento, al método, y segundo rasgo, que en los dos casos ha estado presente un elemento moral, no puramente intelectual. Los que más recuerden el bachillerato, tal vez les haga esto presente el hecho de que la teoría del conocimiento de Platón se suele llamar intelectualismo ético, con un elemento moral, y quizás recuerden también los que tengan más presente la enseñanza media, que el paso del trato con las apariencias a la dialéctica, al trato con las esencias, a eso Platón lo llamaba conversión, igual que podría llamarlo un maestro moral o religioso, metanoia, exactamente con la misma palabra, metanoia o metanoia, aquí el acento.
Metanoia.
Con sí. El acento tal como lo llamo. Vale.
Sí.
Exactamente con la misma palabra griega que en el Nuevo Testamento traduce la palabra aramea que usara el Bautista, metanoese, que dice el Evangelio. La misma raíz que usa Platón para describir el paso del trato con las apariencias al trabajo mental con las ideas. Metanoia, metanoein, cambiar de mente. Seguramente, si no se tuviera miedo a las palabras y se tradujera con libertad, habría que traducir mentalizar, como se suele decir hoy, en 1973. Esta breve alusión al origen antiguo del concepto de dialéctica es enormemente insuficiente y debo hacer la advertencia de que cualquiera que se interese en serio temáticamente por el concepto de dialéctica debe pensar que solo he aludido a ello. Porque es importantísimo, si uno estudia en serio el concepto de dialéctica, emplear tiempo principalmente en el estudio de Heráclito y Platón, también de Aristóteles y, si se pasa a la edad moderna, de Kant, al cual ni siquiera voy a aludir, pero en el que también se dan estos rasgos de doble contexto del término dialéctica, de elemento no puramente teórico. Es un puro salto.
Yo, si no tuviéramos miedo al lenguaje, diría que la línea Heráclito considera que la dialéctica es ontológica, es un proceso, se refiere a la realidad en su proceso de autotransformación interna, y la línea platónica hace referencia a un procedimiento de pensar. Sería gnoseológico o epistémico, por decirlo. Bueno, eso. O sea, ya está.
Yo creo que eso coincide con lo que plantea Sagristán.
Sí.
Justo, sí, justamente.
Puedo hacer algunos matices. Los términos que están puestos allí, metano y los siguientes, la verdad es que no sé si son de todo correctos o no. Yo cuando lo transcribí lo hice como pude, pero igual ahí hay erratas. No fiaros, la gente que sepa más tiene algún error.
Vale,
está bien.
El término conversión, curiosamente, en conferencias de los últimos años, él también utilizará esa noción. En su momento, ese caso ya lo comentaremos. Tres, yo la verdad es que lo ignoraba, pero cuando habla del intelectualismo ético de Platón, yo creía que eso se hablaba de Sócrates, pero no de Platón, pero eso es ignorancia mía, debe ser, ¿no? Y cuarta, para los no filósofos, ¿eh? Los filósofos estos lo saben de memoria, pero si alguien tiene interés en una lectura muy bonita del mito de la caverna, un amigo de Sacristán, Emilio Lledó, escribió, no recuerdo ahora en qué año, un libro que se llamaba La memoria del logos, y creo que hay algún capítulo donde se explica el mito de la caverna de una forma maravillosa, muy bien escrito, muy bien explicado, da gusto leerlo, y incluso uno se emociona, vamos, yo me emocionaba.
Bueno, Sacristán hace un gran juego, o sea, está diciéndonos, pero si Sócrates no escribió nada, el auténtico intelectualista ético es Platón. O sea, el intelectualismo ético es que uno obra mal por ignorancia, porque si supiera, si conociera la luz de la verdad, sería incapaz de obrar mal. Eso es lo que le atribuimos siempre a Sócrates, pero claro, aquí está diciéndonos, pero hombre, si Sócrates lo conocemos a través de lo que escribió Platón. Bueno, yo creo que va por ahí el asunto, claro. Creo, no sé.
Y yo he citado a Lledó también para las personas que quieran investigarlos, porque aquí hay personas jóvenes que tal vez tengan interés. Hay una relación entre Lledó y Sacristán que también es bonita de mirar. La mujer de Lledó falleció, no, creo que era Monse, falleció muy joven, y Lledó lo pasó muy mal. Y una persona que estuvo muy cerca de Lledó y que le apoyó y que estuvo con él fue Sacristán. Y cuando al final de su vida Sacristán, por motivos de incomodidad frente al nacionalismo catalán, pensó en trasladarse a Madrid, quien le echó una mano fue Emilio Lledó, Javier Muguerza y curiosamente también, ¿cómo se llamaba? El que era un capitoste del País, que falleció, Javier Pradera. Pero la relación entre Sacristán y Lledó sería bonito de seguir. Son filosofías muy distintas, pero cuando hicimos los documentales le hicimos una entrevista de un par de horas, yo tengo las cintas si queréis, alguno de vosotros tiene interés, que creo que os pueden gustar, ¿eh? Como él contesta, como él se explica, con mucha emoción, con mucho interés. Sí. Están también en lo que os decía, en la Facultad de Economía y Empresa, en la biblioteca. Uh-huh. Pero vamos, yo tengo copias, están a vuestra disposición si queréis.
Gracias. Vale.
Sí, con Lledó tienes también en el... Aquí hay entrevista con Lledó y en el de la integral de Sacristán también. Que habla con una gran... como todos los que salen ahí, ¿no? Normalmente, con grandísima admiración y, bueno, continuamos, ¿eh?
En todo caso, no todo el mundo ha hablado bien de Sacristán, ¿eh? Lo digo porque, si queréis, yo no me he atrevido porque me golpea mucho, ¿no? Pero hay el libro de Bueno, por una parte...
Y luego, ¿libro de...?
El libro de Bueno, por una parte...
Gustavo Bueno.
De Gustavo Bueno y algunos de sus seguidores, y luego un libro de Eduardo Subirats, que creo que se titula Crítica de la razón destructiva, donde deja Lukács y a Sacristán a caldo, ¿eh? Dice de todo, listas, ignorantes, de todo. Yo lo miré de joven, ¿eh? Pero está por ahí, ¿eh? Creo que estaba en Cuadernos Ínfimos Tusquets o algo así. Crítica de la razón destructiva.
Como dice, o como, bueno, como decía, ¿no? Como dice Albert Boadella, pobre de aquel que no tenga enemigos. Bueno, y lo dice de una manera más concreta, dice, no me fío de la gente que no tiene enemigos. No se fía de la gente que no tiene enemigos.
Se hubiera fiado de Sakistán porque tenía culpa.
Vale, continúo la lectura, ¿vale? Es un puro salto esto que hago. Me doy cuenta de no haber dado información en serio, pero llamo la atención sobre el hecho a quien quiera estudiar de verdad el tema, de que esto, lo que aquí prácticamente nos saltamos con una alusión de 7 minutos, no puede saltarse. Entonces, sin ir tan deprisa, quería arrancar de lo que ha sido un nuevo comienzo del tema de la dialéctica en la filosofía moderna, en la filosofía de Hegel. También aquí vale la
Si me
pena.
permitís, si puedo
Por favor.
una sí. Bueno, ahora no lo tengo anotado. Un estudioso de Hegel dice que Hegel apenas usa la palabra dialéctica. En la ciencia de la lógica hay más veces citada la palabra dialéctica en el prólogo de Félix Duque, que la cita 7 u 8 veces, que en toda la ciencia de la lógica, que se cita 3 veces, me parece. O sea, lo mismo que método. Esto ya sí que es una poner quilla a una idea de Marx. Hegel dice que no hay método. Lo dice en el prólogo de la fenomenología. Cada totalidad concreta es tan distinta de todas las demás que tiene que ser abordada inmanentemente. Entonces, no hay un método como diría Sacristán, el de cajas de o el del caja de niebla o no hay Esto es para situar una de las graves malas lecturas incluso del más maduro sobre Hegel. Hegel dice que no es posible el método. Eso de un método revolucionario y un sistema reaccionario, tal cual. Bueno, no. Dice, pues, si el sistema es reaccionario, pues será reaccionario, pero no hay método. Dice que no hay método, Hegel. Entonces, pocas veces dialéctica y no hay método. Ese es Hegel. Ya me callo.
Vamos a adentrarnos en el asunto, en ello. Vamos a adentrarnos
Pobres de nosotros.
en
¿Eh?
ello.
Pobres de nosotros, la que nos espera.
La que nos estamos metiendo, la que nos estamos
No,
metiendo.
yo lo he hecho me he adelantado para hablar poco.
Porque si
Despacito,
no nos ayudas.
despacito y buena letra. Continúo, ¿eh? También aquí vale la pena hacer un poco de historia, aunque sea de segundos. El texto de Hegel, en el que se puede considerar constituida la noción, su noción de dialéctica, es un escrito que hizo para comparar las filosofías de Fichte y de Schelling, poco antes de escribir el primer gran clásico hegeliano, La fenomenología del espíritu. En ese texto, diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling, Hegel responde a una preocupación cultural de la época. La escisión cultural y mental entre la nueva ciencia de la naturaleza, que cada vez se va imponiendo más, y la comprensión global del mundo. Eso que luego, en la tradición hegeliana, se ha llamado el tema de la conciencia desgraciada. La escisión, el desgarramiento de la conciencia entre un enriquecimiento en conocimiento del mundo, por un lado, y una pérdida de integración cultural, social, una pérdida de valores, por otro lado. Esta preocupación inicial, con la que aparece en Hegel el tema de la dialéctica, ha sido interpretada de dos formas contrapuestas que voy a mencionar brevemente con la misma advertencia que he hecho a propósito del desarrollo del tema desde Heráclito hasta Kant, que quien se interese por la dialéctica no tiene más remedio que estudiarlo en serio. Una de las dos interpretaciones extremas es la de Lukács. Para el que este origen de la preocupación dialéctica de Hegel, de su intento de buscar un nuevo método de pensar al que llama dialéctica, por percibir que es necesario superar filosóficamente la escisión de la conciencia entre un enriquecido conocimiento de la naturaleza y una empobrecida capacidad de reacción práctica, de comprensión de la práctica, de la vida, de integración de la vida por valores, tiene un origen directamente social. Es decir, es percepción del desgarramiento de la sociedad moderna. Dicho de la manera más drástica posible, percepción de la extrema claridad de la división en clases en la sociedad moderna, en la sociedad capitalista de comienzos del siglo XIX, a diferencia de la presencia mucho más oculta de las clases sociales en el sentido de presencia disimulada por construcciones jurídicas durante el antiguo régimen en la Edad Media. Es decir, piensa Lukács, y no es el único en pensarlo, que ideas como la de estamento, jerarquía, como la de gremio incluso, han encubierto la división clasista, revistiéndola de atributos no puramente económico-sociales, sino fundamentalmente jurídicos y religiosos, mientras que con la aparición, con el paso del capitalismo predominantemente mercantil a un capitalismo ya incipientemente industrial, al mismo tiempo que muy mercantil y colonialista, imperialista o incipientemente imperialista, se desvela claramente la naturaleza económico-social de las clases, con una ruptura de la visión integrada de la sociedad que era propia del antiguo régimen. Según Lukács, esta percepción sería la base de la inspiración o de la vocación intelectual fundamental de Hegel, superar esa escisión mediante un pensamiento integrador, dialéctico. Este sería el primer sentido de dialéctica en Hegel. La interpretación, contrapuesta a la de Lukács, ve que...
Por favor. Lo anterior creo que es un resumen de un texto de Lukács que la había traducido hacía pocos años. Bueno, pocos años, no, hacía 10 años. El joven Hegel, creo que lo que hace días es su propio joven Hegel. Es un texto que tradujo en el año 1963 para Grijalva, creo. Pero yo no lo he leído, ¿eh? Sé que lo tradujo, pero yo no lo he leído.
Es un gran texto. Yo sé que lo he leído. Un gran texto, bueno, traducido magníficamente por... Un gran texto que cuando uno no ha leído a Hegel piensa que es una trola. Piensa que Lukács está introduciendo de matute algo de política, porque aparece un Hegel revolucionario joven. Pero luego uno se encuentra, y republicano, uno se encuentra con la selección de textos del joven Hegel que hizo Ripalda y te das cuenta que es verdad, que era revolucionario. Y, a la brava, y que además era anticristiano, porque el cristianismo aparece, el cristianismo, hay dos textos larguísimos titulados que presentan el cristianismo como positividad, y positividad quiere decir cristalización, y cualquier pensamiento cristalizado para una persona que piensa el mundo radicalmente como historicidad no puede ser otra cosa que una monstruosidad que en un momento u otro obre como corsé. Y el propio Hegel viene a decir respecto del cristianismo comparado con Sócrates. Sócrates predicó una filosofía y todos sus discípulos eran distintos de Sócrates. El cristianismo, todos los discípulos se matan entre ellos para decir cuál es lo que dijo Cristo. Y esos textos son del joven Hegel, y esos textos Hegel, que eran peligrosísimos en los años finales de su vida, los guardó siempre. Jamás los publicó, pero los tenía en tan alto aprecio que jamás los destruyó, siendo peligrosísimos cuando estaba en Berlín.
Bueno, ¿cuándo se publicaron? Joaquín, ¿cuándo se publicaron?
Eso, me parece que... Porque, claro, yo ahí como... Hay un individuo que no está traducido en español, Rosenkrantz, que lo cita aquí. Creo que el que los salva es Rosenkrantz.
Y los editan.
Sí, y los editan. Y bueno, ya hoy en día están publicados en la Verke, o como se diga, ¿no? Que es la... Pero el que los salva, porque los más conservadores... de haber quedado en manos de los alumnos más, de los discípulos más conservadores de Hegel, pues a lo mejor sabe lo que hubiera pasado, los hubieran quemado, ¿no? Pues es Rosencrantz el que los rescata y los pone, bueno, y rescata los manuscritos. Por eso se puede, parece ser que por eso se puede decir, no, no, esto no es de un discípulo de Hegel, esto es letra del maestro, o sea, esto, ¿no? Y bueno, están en, es el libro, es esto, Escritos de Juventud.
Sí, sí.
Y esto es Ripalda, Fondo de Cultura Económica, Ripalda, ¿no? Son, bueno, nada, ya está.
¿Ya está?
Sí, sí.
Pues espera que estoy anotando una cosa. Vale. Continúo, ¿eh? Habíamos leído la interpretación que presenta de Lukács. Dice, la interpretación contrapuesta a la de Lukács ve que, efectivamente, en Hegel hay como motor primero de la dialéctica un deseo de superar escisión de la conciencia, de conseguir integración, globalización, armonía de nuevo, pero que el desgarramiento visto por Hegel no es el social, no es la aparición ya brutal de las clases contrapuestas, antagónicas y en lucha en el capitalismo industrial o incipientemente industrial, moderno, sino una escisión mucho más teórica, la escisión representada por la filosofía de Kant, para la cual, por un lado, hay un conocimiento seguro, pero irrelevante, que es el científico, porque, en definitiva, es conocimiento de apariencias, y algo que será muy esencial, lo no puramente aparencial, la esencia de las cosas, pero, en cambio, incognoscible. Que la escisión entre conocimiento de lo que no importa, por decirlo brutalmente, y desconocimiento de lo que importaría, sería la escisión que habría movido a Hegel. Es verdad que Hegel alude casi siempre y directamente a Kant y piensa que la diferencia entre el sistema de Fichte y el de Schelling, escrito al que he aludido como primer clásico de la dialéctica moderna, es sobre todo que la filosofía de Schelling tiene la superioridad de superar la escisión kantiana entre conocimiento de la apariencia e ignorancia de la esencia, mientras que la de Fichte no tendría esta cualidad. Pero, de todos modos, Lukács tiene el mérito de haber llegado a descubrimientos concretos con su hipótesis. La hipótesis de que la escisión principalmente vista por Hegel es la escisión entre las clases sociales modernas le ha llevado a descubrimientos de hecho. Por ejemplo, ha podido descubrir, cosa que se había ignorado hasta Lukács, que Hegel ha leído cuidadosamente a los economistas ingleses clásicos, es decir, sobre todo a Adam Smith y a Ricardo.
Una cosa que puedo decir.
Sí, sí, sí.
Esta ignorancia, que, o sea, Lukács se refiere al joven Hegel. Pero esta ignorancia, que es verdad, era una ignorancia trabajosamente elaborada. Porque si uno coge principios de la filosofía del derecho, me parece que Cristina lo oye, en la tercera parte, hay una arremetida feroz, con nombres y apellidos, contra Smith, Ricardo y otro de la escuela escocesa. Con nombres y apellidos. Y además, en principios de filosofía del derecho, la última parte, la parte de sobre la sociedad civil, uno se percata del espanto que le causa a Hegel la aparición de la nueva sociedad burguesa, cuando él esperaba de la sociedad burguesa un amanecer de un mundo reconciliado. ¿Por qué? Porque dice, ¿pero qué mundo de locos es este en que las familias compiten? Claro, está pensando solo en burgueses. Las familias compiten ferozmente las unas con las otras. Ese mundo no se puede sostener. Y es entonces cuando él, que siempre había querido, que había tenido, o sea, su ideal era Grecia, donde es la comunidad sin aparato de Estado. Es entonces cuando dice, tenemos que crear, hay que crear. Menos mal que ha aparecido. Nunca dice, hemos de crear, porque él nunca, el búho de Minerva solo registra lo que hay. No, la filosofía no puede proponer. Ese es Hegel, ¿eh? Menos mal que ha aparecido una cosa que se llama Estado, que tiene un stand, o sea, que tiene una corporación de individuos que controla esta sociedad, porque esta sociedad que está constantemente y ferozmente compitiendo los unos con los otros, no puede sino explotar. Entonces, ahí llega eso que dicen el célebre Hegel, apologeta del Estado, ahí queda. En una sociedad de locos donde ferozmente se compite, si no hay un regulador, esto será el desastre. Es la tercera. Y ya digo, y la crítica a los escoceses, porque los escoceses vienen a decir que hacen que usan el entendimiento. Es decir, estudian científicamente muy bien el capitalismo, pero dicen que eso es lo que hay y que eso es estupendo. Dice, pero claro, pues es Ricardo, o sea, él ha leído a Ricardo. Él ha leído que el trabajo es el valor. Él lo ha leído. Bueno, es una obra de 1820 y tanto. Eso es del viejo Hegel. Es decir, cada vez que han dicho principios de filosofía del derecho, palabra de Dios, te alabamos, Señor, y lo han leído, pues tenían que haber constatado que le da, que está dándole a los escoceses en la planta de los pies. Por el horror que le... Él que quería un mundo sin aristocracia, se encuentra con que lo que viene es un mundo de escisión, donde no hay el reconocimiento, ¿no? Donde, bueno, esto ya está. Decisión de clases. El viejo Hegel. O sea, cuando la derecha ha querido, contra lo que dice Lukács, decir que la escisión es contra el noúmeno kantiano. No. Pues si el pobre hombre, Hegel es un filósofo de la historia. Intenta comprender lo que pasa. Está abocado a la historia. Y bueno, ya está.
Continúo. No es cuestión de zanjar entre las dos interpretaciones polares. Entre otras cosas porque, en mi opinión, el que sean interpretaciones que se contrapongan polémicamente se debe muchísimo más al vicio académico de llevar razón y fijar por escrito, por impreso, ante la academia y con fecha de lectura de tesis o de presentación de paper, el llevar razón, que a una incompatibilidad de las dos posiciones. No hay ninguna incompatibilidad entre la tesis Hegel ha visto ante todo la necesidad filosófica de superar la escisión de la conciencia científica tal como se presenta en Kant, y la tesis ha visto eso porque ha vivido con mayor o menor lucidez la escisión definitiva en clases de la antigua integración social del antiguo régimen. No hay una verdadera contraposición entre las dos tesis. La hay más bien entre los académicos, en este caso Lukács y Nicolaus Merkel, con su obsesión por llevar razón y ser grandes descubridores y poder fechar el día en que dijeron por primera vez aquello o lo otro. Lo que deberíamos asegurarnos que queda claro es el hecho de que en la motivación inicial de Hegel, que es el arranque de la dialéctica moderna, es decir, de la dialéctica desarrollada en la cultura burguesa última y lo que venga, la motivación principal es la convicción de que el ascenso de la cultura burguesa ha determinado una escisión tanto de la conciencia cuanto de la realidad social. Y hay que superar esa escisión, que hay que buscar una nueva integración que, usando viejas palabras predialécticas, como las de Heráclito, se podría decir así. Hay que buscar una nueva armonía a través de esas tensiones. Sobre ese esquema...
Una cosa, sí. No, bueno, es muy secundario. Seguramente era más Mollar. Sigue tú, Salvador, querías decir algo.
No, pero es muy secundario también lo mío. Mejor sí. Joaquín, luego yo sigo.
No, era sobre la, tan secundario que sobre la obra de Lukács. El joven Hegel... está escrito durante, para el 36-37, ya está escrito en la Unión Soviética, está oculto esa obra y se publica en 1947 Y él, en lugar de publicarla en la República, esto además me parece que se lo he leído a Sacristán, ¿eh? En lugar de publicarla en la RDA, en la editorial Lustertal, esa que siempre lo publica en una pequeña editorial suiza. Es decir, que ni para el 47 las tiene todas consigo. No porque no esté de acuerdo, sino porque es ese Lukács que dijo: yo vivía en un piso tan malo, se entraba por debajo de una escalera y era un sótano. Fíjense ustedes, si vivía yo en Moscú en un piso tan malo que nadie creyó conveniente denunciarme para quitarme el piso. Bueno, lo uno y lo otro, ¿no? O sea, pues ni para el 47 estaba seguro, y la publica en un cantón alemán, en Suiza, no en la RDA. Bueno, porque él siempre escribió en alemán, Lukács.
Bueno, yo quería decir algo menos interesante de lo que acaba de decir Joaquín, que cuando ha leído Antonio el tema del paper. Ese párrafo yo creo que también tiene mucho interés de cómo Sacristán pensaba el mundo de los intelectuales, ¿no? No es el momento para hablar de este tema, y perdona que me autocite, pero escribió un libro sobre esto que no creo que esté muy desenfocado, La observación de Goethe, ¿no? Sobre cuestiones de este tipo, ¿no? Y también me parece que es una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, Sacristán para muchos es el filósofo español más notable, uno de los más notables de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero si consideramos que mientras tanto no es una revista académica, yo creo que no era una revista académica, artículos académicos, Sacristán tan solo publicó uno en toda su vida. Uno. Uno que escribió para Convivium sobre la filosofía y la lógica en Schopf. Pero nada más. Todo lo demás lo publicó en otros lugares. Pero artículos académicos, uno. Curioso, ¿no?
Sí.
Vale, continúo. Sobre ese esquema se desarrolla el pensamiento de Hegel, no literalmente con esas palabras. Él piensa más bien que se trata de volver a descubrir la razón en la historia, que la historia ha perdido la razón y que hay que volver a buscarla, que es tanto como decir la historia ha perdido su orden, su armonía, hay que volver a encontrarse. Hay que volver a ser capaces de explicar lo que ha ocurrido armoniosamente. Así lo han visto sus discípulos, sobre todo Rosenkrantz, del que traía un texto que renuncio a leer por la pequeña polémica que hemos tenido ahora momentáneamente. Sus discípulos lo han visto así. Han visto que se trataba de un empeño posible, de éxito posible, porque la misma historia, los mismos hechos, son en sí racionales, que es el mismo decurso de los hechos, el mismo acontecer empírico, es decir, de hecho, ya antes de racionalizarlo, antes de intentar integrarlo en un sistema, él mismo, el acaecer, es racional, sistemático, que se trata solo de descubrir la razón en él. Quizá dicho esto sí que podemos hacer la prueba de leer el texto de Rosenkrantz, que fue el editor de los apuntes de Hegel, de lo que Hegel no editó, y de un comentario crítico al que pertenece el párrafo, porque entonces este podría servirnos de definitiva piedra de toque acerca del grado de tecnicismo filosófico que vale la pena utilizar y cuál no.
Un segundito. La polémica a la que hace referencia es un poco lo que comentábamos antes. Eso está en una nota complementaria. Él pregunta, en un momento determinado, ¿cuáles de los que están escuchando son filósofos o no, o estudian filosofía? Y se da cuenta que la gran mayoría no lo son. Y entonces él dice que entonces va a intentar rehacer su intervención y uno se queja. Entonces le dice que nada, nada de rehacer su intervención, que siga con filosofía pura y dura. Entonces le pregunta de qué carrera es. Le dice, no, no, yo soy de medicina. Entonces se establece un diálogo entre ellos bastante puro, ¿no? Pero bueno, no. Yes.
Sí, sí. Y le dice que él ha leído otras cosas, que él ha leído más cosas, o que tiene más años, o eso se lo dice a otro. Bueno, vale. Él mismo, el acaecer es racional, sistemático, que se trata solo de descubrir la razón en él. Quizá dicho esto, quizá dicho esto, sí que podemos hacer la, al te, perdón, ya lo he leído esto. Hacer el favor de estar atentos al texto para ver si es útil o no leer textos así. Dice Rosenkrantz, el que Hegel parta del presupuesto de que encontrará de nuevo la razón en la historia, el que Hegel parta de ese presupuesto de que encontrará de nuevo la razón en la historia, la razón perdida, la razón en la historia se justifica por el hecho de que el espíritu como sujeto de la historia es en sí mismo racional y, por lo tanto, también en la figuración objetiva que se dé a sí mismo ha de estar contenida la razón, es decir, en cualquier apariencia del espíritu. Continúo.
Antonio,
¿qué presupone esto?
Yo soy incapaz de entender ese texto. Yo soy incapaz de entender lo que estamos hablando. Yo no sé nada, no entiendo nada de lo que se está diciendo, lo admito. Pero dejando aparte este tema, una cosa que también a mí me admira mucho de Sacristán son esos pequeños comentarios intercalados. Lee un texto, intercala una frase, lee un texto, intercala una frase. Perdonad que siga con lo que decía antes, ¿no? Pero si aún vais a la Facultad de Economía y Empresa y miráis su documentación, realmente es sorprendente cómo él trabajaba los libros, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en textos de Lenin, en textos, yo qué sé, de Adam Schaff o de otros autores, ¿no? Lo que hacía era algo parecido a lo que creo que hacía el joven Marx. Él copiaba párrafos del libro que estaba leyendo, pum, 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 esta máquina, y debajo, digamos, ponía un comentario y así hasta que acababa el libro. Es decir, que puede ser que de un libro se hiciera 11 apuntes, 11 páginas de apuntes de textos que a él le parecían interesantes, no digo todos comentados, pero muchos de ellos comentados. Y con comentarios, desde el punto de vista, en general, muy brillantes. Vale la pena, si alguna vez tenéis ocasión, vale la pena mirarlo, vale la pena verlo.
¿Qué presupone esto? Una cosa aparte de la que dice Rosenkrantz. Este dice que el sistema, la dialéctica de Hegel, presupone que la historia es racional y que se puede reconstruir porque es racional. Lo que no ve o no dice explícitamente es otro presupuesto, a saber, que la sustancia de la historia es espíritu. Rosenkrantz, como discípulo inmediato de Hegel, está tan metido en lo que se llama idealismo, en la idea de que la realidad tiene como sustancia algo ideal, espiritual, que ni siquiera lo menciona como presupuesto, pero está claro que es otro presupuesto más. Puestos a buscar la armonía racional en la historia, Hegel piensa que la encuentra con el presupuesto de que la historia sea racional. Pero eso le exige el presupuesto, dicho o no, de que la realidad misma es de naturaleza racional, ideal, espiritual. De aquí el arranque idealista de la nueva dialéctica, que es para lo que tenía utilidad ese texto de Rosenkrantz. De todos modos, vale la pena observar que como lo que Hegel intenta reconstruir sobre la base de ese supuesto idealista, de que la realidad es espíritu, es toda la realidad que él conoce, sus textos son unas asombrosas obras de arte en las cuales, sobre la base de la ficción de que todo es ideal, de que todo es racional, de que todo es espiritual, se recomponen, sin embargo, montañas de datos empíricos, de hechos reales, en una oscilación constante entre una supuesta espiritualidad racional del desarrollo de esos hechos y su documentación empírica. Querría recurrir a un ejemplo que espero que conozcáis de la enseñanza media, la explicación de la sucesión de filosofía cosmológica jónica, filosofía antropológica de los sofistas y Sócrates y grandes sistemas filosóficos antiguos. ¿La conocéis del bachillerato o no? ¿Quién no? ¿Cuántos no? Por favor, hagan el favor de indicarlo. Muchos. Entonces renuncio al ejemplo porque si hay que explicarlo, consumiríamos de 5 a 8 minutos más. Quiero decir, sin ejemplos, lo siguiente. Que cuando uno coge un texto de Hegel, por una parte le asombra lo arbitrario, lo caprichoso de la argumentación, porque Hegel se empeña en explicar racionalmente hasta el último detalle que uno pensaría que es puramente accidental. Por ejemplo, el que tal descubrimiento haya tenido lugar en tal fecha intenta deducirlo, demostrarlo, cosa que a uno le sorprende y piensa, ¿pero qué grado de locura es este? ¿Por qué había una necesidad racional de que apareciera la química del flogisto en tal año en vez de en tal otro? Pero al mismo tiempo,
Antonio, te interrumpo. Los que salís de Hegel, eso es así. Eso que dices, no. Aquí están, realmente es así. Pues no, una exageración.
Es, a ver, para Hegel existe lo arbitrario. O sea, frente a la libertad existe la arbitrariedad y lo arbitrario. Y no es tan así. Es más, razón es una palabra que tiene otro sentido. La razón es la capacidad que tenemos nosotros de sabernos los creadores del mundo. O sea, para Hegel existe el entendimiento y la razón, que además en alemán se parecen. Verstand, entendimiento. Vernunft, razón. El entendimiento es esta ciencia. Y el entendimiento también es la posición. O sea, la ciencia es entendimiento. Y hay en el prólogo de la fenomenología del espíritu dice que sin el entendimiento y las ciencias no habríamos hecho nada. O sea, hay uno de los elogios más... Entonces, el entendimiento es ver el mundo como objeto de conocimiento, como objeto. Y el entendimiento, por ejemplo, cuando estudia a nosotros, los seres humanos, se desdobla y nos estudia como objeto de conocimiento, como bien haría un historiador. Los hombres son, ¿no? La razón es el nivel intelectivo en el cual nosotros venimos a decir, no, eso que nos parece ser cosa es nosotros. La razón es que el entendimiento estudia, ve un objeto y busca qué leyes hay detrás del objeto ese y de repente descubre que tiene delante un escenario y que lo que hay en el escenario puesto somos nosotros y que detrás de nosotros no hay nada, sino nuestro propio hacer. A esa comprender, a eso le llama razón. A eso le llama razón Hegel, ¿no? Es cuando vamos entonces, el viaje de la razón comienza también por la ciencia, por la ciencia moderna, porque los primeros que empiezan a percatarse de que son activamente creadores de algo son los científicos modernos. El de Epur si mueve, hombre, ¿cómo se llama?
Galileo.
Galileo sabe que tiene que imaginar y construir teorías. Entonces dice, es...
¿Y Arquímedes no?
Euclides pensaba, los griegos pensaban que era el resultado de lo que les entraba por los ojos. O sea, el mismo Aristóteles es un reflejista, como Lenin. Piensa que lo que hace es comprender la realidad que les entra por los sentidos. La ciencia sería un reflejo, el único posible, el reflejo bueno. No, o sea, es con la modernidad, y empezando por los científicos, los primeros que comprenden que ellos tienen que hacer que la ciencia son imponentes actos de imaginación constructiva, y ahí empieza a aparecer la razón. Yo soy consciente de que esto es creación mía, y evidentemente luego tiene que probarse, ¿eh? O sea, entonces, el capítulo quinto donde de la fenomenología del espíritu, que es razón, comienza por ahí. Y poco a poco vamos comprendiendo que todo lo hemos hecho nosotros. O sea, el mundo lo hemos hecho nosotros. Porque el concepto de espíritu es el nombre que recibe. O sea, el concepto, cojamos el espíritu cristiano. Él era cristiano, pero el Espíritu Santo baja sobre nosotros cuando estamos en comunidad. El espíritu de Hegel es una facultad que brota de la comunidad cuando se organiza intersubjetivamente y discute intersubjetivamente. Es la capacidad de crear, saber hacer. A eso le llama espíritu. Estamos en la filosofía de la praxis, ¿eh? Porque si el mundo no son ideas que guían manos, no estamos en la filosofía de la praxis. Y si el mundo humano no son ideas que guían manos y producen cosas, si las cosas que hay en el mundo humano no son producto humano de ideas aplicadas, no podemos revolucionarlo. Porque a la naturaleza no se la puede revolucionar. Solo se puede revolucionar aquello que sobra nuestra. Solo podemos cambiar aquello que sobra nuestra. Entonces, este conjunto de espíritu-razón tiene, yo creo, esta otra modulación, que es la que hoy en día los hegelólogos más bien... Es decir, espíritu es la denominación de la capacidad práctica que surge de nuestra intercomunicación. Va unido al lenguaje, nos vamos intercomunicando. El lenguaje no es solamente interacción comunicativa, sino la estofa que permite crear nuevas ideas prácticas. El principal pensamiento es el práctico, el que crea el ser humano, ¿no? Y esta sería y tiene que recurrir a este lenguaje, primero porque él piensa que el ser humano es obra intersubjetiva de algo que emerge culturalmente, la praxis, y en aquellos momentos la Ilustración estaba diciendo que el ser humano era una evolución biológica. Entonces se ve obligado a echar mano. Es más, él había leído a Lamarck. Lamarck piensa que en la evolución, o sea, y él dice, no, pues, bueno, él niega el evolucionismo, porque el evolucionismo sería una explicación del ser humano como un animal que se dota de nuevas facultades. Dice, no es biológico, es intersubjetivo. Este es el problema que hay en esos momentos. Historia no es evolución, Él sabe que las montañas cambian. Y dice, eso no es historia. Historia es la praxis humana. Lo dejo aquí, porque, bueno, yo lo que tú además habías planteado una pregunta concreta, ¿no? O sea, ¿cabe en la libertad humana? Por ejemplo, no hablemos de la ciencia, no pensemos en el flojisto, pensemos en el mal. El mal, dentro de los principios de la filosofía del derecho, el mal es un comportamiento libre y arbitrario contra la ley. Entonces, ¿cabe la arbitrariedad? ¿Cabe? Todo el discurso de la injusticia, del mal, pues sí, para él el derecho es lo máximo, el ir contra el derecho es el mal y es una libertad espontánea, que puede darse o no darse. O sea, es una larga reflexión sobre la posibilidad de que arbitrariamente hagamos el mal. Otra cosa es que a quien hace el mal hay que devolverle la dignidad, O sea, y devolverle la dignidad a alguien es no negarle en absoluto que es ser humano. Y no negarle en absoluto que es ser humano significa responsabilizarle absolutamente del mal que ha cometido, en el grado en el que lo haya cometido. Por lo tanto, respetar la grandeza humana en una persona significa que, llegado un momento, se le debe condenar a muerte. Porque lo otro es considerarlo infantil. Esta es la defensa del por qué él no está en contra de la pena de muerte. Porque si uno comete una gran maldad, excusársela es faltarle a la dignidad que tiene como ser humano. Pero bueno, esto es lo he colocado porque me hace mucha gracia y va contra el Beccaria, ¿no? Beccaria siempre estaría diciendo, hemos de educar. Y dice, pero hombre, si es un ciudadano, ¿cómo vamos de ciudadano a ciudadano, cómo vamos a educar? Si es un ciudadano, tiene toda la dignidad del ciudadano. Y si tiene toda la dignidad del ciudadano, tiene toda la responsabilidad del ciudadano. Esta es otra... Bueno,
por lo tanto, pena de muerte.
Llegado el momento, si comete una monstruosidad, puede llegar a la pena de muerte.
Yo creo que el argumento no vale, pero bueno,
yo tampoco estaría. Pero bueno, claro, por supuesto, no era, pero era para que. Y bueno, y también pues para poder de vez en cuando hacerle una crítica, que si no voy a parecer como.
Lo que es cierto Lo que es cierto, como decía Salvador, que en todo el tramo este texto que llevamos leído de esta página anterior, en cuanto entra en materia hegeliana, es verdad, ¿no? Que tendríamos que hacer como lo que se supone que hace Marx con Hegel, una inversión de algunos conceptos que, por la tradición filosófica de la que solemos participar, de la que solemos venir, se pueden entender justamente en el sentido inverso al que tienen en Hegel. Como eso de aquí. Bueno, pero lo que pasa es que yo no soy quien para aclararlo ahora y requeriría de otra sesión otras cosas. Pero por decir algo, por poner un ejemplo concreto, sobre el tema este de la dialéctica, hay un opusculito, una cosa breve de Ramón Valls, que no es un comunista, es un cristiano. Y analizando el concepto de dialéctica, hablando de Hegel y de dialéctica. Por ejemplo, en relación al concepto ese de espíritu. Claro, uno lo lee y lo lee con mayúsculas además. Yo enseguida, sin más, pensaría, el espíritu, pues, o es Dios, si eres religioso, si eres cristiano, o sería el espíritu, la idea platónica, es decir, aquella cosa, ¿no? Sin embargo, dice, por ejemplo, dice Valls, de manera concreta en el librito este, ¿no? Dice Valls que según Hegel, el espíritu alienta en la historia y reúne a la humanidad emancipada. El fin está aquí y puede alcanzarse. Y dice, el Dios cristiano somos nosotros mismos. Esto dice Valls, que esta es la opinión de Valls de lo que dice Hegel en sus textos, no en cuál, pero en la obrita esta sobre las concepciones dialécticas en Hegel. El Dios cristiano somos nosotros mismos. Y nos aclara cómo avanza la humanidad hacia la libertad. Bueno, esto.
Te has clavado.
Entonces, claro, no tiene nada que ver.
Te hemos perdido, Antonio.
Con lo que uno digamos de manera intuitiva.
Te hemos perdido, Antonio.
¿Me veis ahora?
Ahora se ha recuperado.
¿Sí?
Ahora sí.
¿Se me oye ya? Bueno, nada. Eso.
Bueno. ¿Puedo hacer un pequeño comentario?
¿Sigo leyendo?
¿Puedo hacer un pequeño comentario? Una broma, ¿eh? Sí, una filosofía dura como Joaquín o como Antonio. Una broma. El texto que ha citado Antonio pertenece a un librito que escribió Weiss, creo que fue en 1977 o por ahí, que se titulaba La dialéctica. Y que se publicó en una colección del viejo topo que se llamaba Biblioteca de Divulgación Temática. ¿Sabéis cuántos ejemplares se vendieron de ese libro en esos años, más o menos, en toda España? Bueno, yo os lo digo, 25.000.
¿25.000?
25.000, ¿vale?
Coño.
¿Vale? Recuerdo que entonces necesitábamos aprender cosas, no teníamos ni idea de Hegel, ni de Marx, ni de la dialéctica, ni nada, y además Weiss era una persona con, no sé, con fuerza intelectual y que mucha gente le seguía, ¿no? Yo fui alumno ya durante 2 o 3 años, ¿no? Bueno, al cabo de muchos años después, unos 25 años, yo fui director, aunque parezca raro, de esa colección, de la Biblioteca de Divulgación Temática. En esa etapa, yo estuve unos 6 o 7 años, publicamos 2 libros de enorme importancia. Uno de Luis Vega, Reñón, Si de argumentar se trata, y otro de Miguel Candel, Metafísica de cercanías. El primero, en el ámbito de teoría de la argumentación, es un libro absolutamente recomendable. Si alguien que viva en Pekín, o viva en Canberra, o viva donde quiera vivir, y quiera aprender teoría de la argumentación básica, ese libro es magnífico, maravilloso, claro, bien argumentado, hasta el día, etcétera, etcétera. El libro de Miguel Candel es una vindicación de la metafísica, pero metafísica, metafísica, que es una maravilla. Es decir, estarás de acuerdo o no con él, pero es que vale la pena leerlo. ¿Cuántos ejemplares se vendieron de cada uno de estos 2 libros? Del primero, contando el público sudamericano, 700 ejemplares. Y del segundo, del libro de Miguel Candel, 300 ejemplares. En la época, los años marcan, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No te preocupes, ahora vamos a vender el de Manuel y nos vamos a hacer ricos.
No era por el tema de Internet, porque esto de la colección que os decía, esto pasó hace años, hace unos 10 o 12 años, ¿no? No es lo de ahora que mucha gente leemos por Internet y los libros ya no los compramos. No, era una época distinta. No es la época que estamos viviendo. Es una cosa, te quedas. Bueno, a mí me sorprende, vamos.
Sí.
Entonces hay que enseñar más filosofía en los institutos y en todas partes.
Sí, sí, sí.
Dimití de la dirección inmediatamente diciendo que no sería para esto y me retiraba a otras cosas.
El de 600 ejemplares al menos cubriría costos, el otro no.
Bueno, sí, más o menos, porque ahora con pocos ejemplares ya cubres, pero claro, eso tiene un riesgo. Cuando se publican estos libros varían muy poco dinero. En cambio, ahora para amortiguar, se publican un libro que se podía poner a 8 euros, se publican a 20 euros. Entonces, si vendes 200 ejemplares ya amortizas, pero a costa de que el libro valga una cosa que realmente
una no burra, vale. Una burrada, claro. Una burrada. Claro, claro.
Vale. ¿Continuamos?
Sí, sí. Alguna.
Pero al mismo tiempo que uno tiene esa sensación de extremo falseamiento de los hechos, uno tiene también una sensación aplastante de enorme riqueza de hechos. Hegel ha sido un enorme erudito y en sus obras hay una documentación histórica real apabullante. Además, curiosamente, el conjunto, sobre todo la fenomenología, es de una gran calidad artística. ¿Esto lo he leído ya?
No, esto ahora no.
Artística en un sentido muy serio. De modo que no es solo la arbitrariedad, hay también la gran acumulación de hechos. De aquí, pues, que podamos registrar dos elementos esenciales de la dialéctica de Hegel, sobre la base del dato fundamental que querría que quedara suficientemente subrayado. El siguiente. La dialéctica de Hegel es un pensamiento que tiene como objetivo restablecer la razón en la historia. Dicho de otro modo, la armonía de la conciencia entre conocimiento y objetivos o deseos, entre lo accidental y lo esencial. Dicho todavía de otro modo, la integración de la sociedad otra vez, la búsqueda de una sociedad que, según se diga la cuestión de un modo materialista o idealista, no esté desgarrada, diríamos, siguiendo a Lukács, por luchas de clases, siguiendo a Merkel o a los discípulos de Hegel, por una conciencia desgraciada y escindida. Y eso se realiza, resumiendo, por el procedimiento de suponer que los mismos hechos empíricos, la misma historia, es racional, lo que implica que es de naturaleza ideal, porque la razón es cuestión del espíritu. Dicho de un modo tan breve que si hubiera algún colega de oficio, probablemente me tiraría tomates en este momento, pero espero que no haya ningún profesor de filosofía presente. Pero, por muy esquemático que sea, creo que falso no es, que me puedo morir tranquilo después de haber dicho esto. No es ninguna falsedad. Lo que sí es una simplificación muy fuerte. Eso sí, y tenéis que ir con esa prevención.
Bueno, a ver, y la idea de esta, es decir, todos los seres humanos y todas las culturas humanas han hecho cosas, usando ahora la razón en el sentido de racionalidad, de entendimiento, no de Bernouf, ¿eh? Todas las sociedades humanas han hecho cosas por razones. Es decir, nadie, los atenienses no cometen el disparate que los arruina en la Magna Grecia porque estaban locos, sino que porque querían hacerse más ricos. Luego dejan la flota aparcada en la ribera, se bajan de los barcos y llegan por detrás otros barcos y les destruyen la flota y cogen a todos los... Estoy contando la guerra del Peloponeso, ¿no? Pero, y los japoneses no invaden no sé dónde por irracionalidad, sino por la razón de querer tener más esclavos y vivir mejor. Es decir, en este sentido, que sería el sentido rasante de la palabra razón, lo cual no quiere decir que hechos cuya intencionalidad es racional, no tengan consecuencias insospechadas y no esperadas y no queridas por el propio... Pero eso es otra cosa. Si el ser humano es praxis, la praxis va siempre argumentada por el grupo dirigente de la clase dominante o por quien sea. Pero siempre hay... Uno no pasa de ser hidalgo muerto de hambre a Viracocha, lleno de plata irracionalmente, sino porque quiere dejar de ser un hidalgo extremeño muerto de hambre y llegar a ser un viracocha español en el incanato rico. Y luego a lo mejor lo matan. Bueno. O se pelean entre ellos, almagristas y pizarristas. O extremeños y andaluces contra vascos y santanderinos, que es la guerra civil del Perú, ¿no? Bueno. Pero todos querían ir a hacerse ricos. ¿Quién se va? No.
Ginés, que nos dice, he de marcharme un poco antes, pero la sesión de hoy me ha parecido sublime. Muchas gracias a todos. Qué generoso.
Perdonad, yo también, disculparme, también me tengo que marchar ya, disculparme. Muchísimas gracias a todos. Vale. Nos vemos, vale. Hasta luego y de verdad, muchas gracias.
Vale.
Antonio, ¿me dejas comentar algo?
Sí, nos quedan 10 minutos.
Pero... Esto no es filosofía como Joaquín, esto es una cosa así más entre nosotros, ¿no? Pero a mí también me ha sorprendido el comentario que hace Sacristán sobre el carácter artístico de la fenomenología. Como yo no la he mirado, la leí con Weiss, pero no me enteré de casi nada, no puedo juzgar. Pero me ha sorprendido porque creo que es el segundo libro del cual dice eso. Porque cuando habla del capital de Marx, creo que es en una conferencia que también aquí vamos a trabajar, el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, también pone énfasis en eso, ¿no? En la concepción marxiana de que el texto tenga un carácter artístico, ¿no? Lo que está detrás de eso a mí se me escapa, pero bueno, en todo caso, permitiendo también nos comete que Sacristán tenía vena artística, ¿no? Es decir, de joven fue un crítico teatral muy reconocido, escribió una obra de teatro que si queréis os la puedo pasar, El pasillo, no se ha representado nunca, creo que os lo comenté.
Nos la pasaste.
Escribió guiones de cine que los tengo, pero que no os lo pasaré porque son muy malos. Y también filmó una película, hay un cortometraje, un mediometraje de media hora que él hizo. Yo no lo encontré, si alguien de vosotros se atreve, está por ahí, está en algún centro cívico de, no sé, de San Feliu de Guíxols o no sé, de San Feliu de Codines, pero se pasó. Algunas personas han visto ese mediometraje que me dirigió Sacristán. Si alguien se quiere poner en eso, estaría bien conseguirlo. Bueno, de los años 50, si no recuerdo mal.
Yo la palabra artística aquí la he interpretado a la luz del uso que hace Sacristán artístico en el otro, en el posterior. Y allí se refiere a que el Capital utiliza múltiples disciplinas científicas y hay que proceder a una composición de totalidad.
Dialéctica, una composición dialéctica.
Una composición dialéctica, que es un todo artístico. Porque, claro, no hay ninguna ciencia que sirva para el montaje cinematográfico de todas las ciencias, en un todo, valga la redundancia y la broma del montaje cinematográfico, ¿no? O sea, el montaje de todas las ciencias para componer una interpretación de la realidad, una intuición global de la realidad, eso sería Weltanschauung, ¿no? Anschauung quiere decir intuición. Nosotros lo traducimos por cosmovisión, ¿no? O visión del mundo, pero en alemán tiene más miga, es Anschauung, que intuición, el arte es intuitivo, digamos, ¿no? O sea, ¿de dónde nace el arte? De una intuición expresiva, ¿no? Bueno, pues de alguna parte, ¿cómo denominar a un buen y explicativo ensamblamiento de múltiples disciplinas científicas en totalidad? Para explicar una totalidad artística.
Pero entonces, desde mi punto de vista, ahí la palabra tiene dos connotaciones: creatividad y belleza, ambas cosas.
Exactamente. Sí. Bueno, y es que aparte de que cualquier siempre que se encuentra algún comentario de algún lector de la fenomenología, es inevitable decir. Este trozo es muy poético. O sea, uno está en hundido en el pozo hegeliano y de repente aparece la poesía. El espíritu es generoso, se deja desgarrar y se refleja en cada persona como la luz de las estrellas. Por ejemplo, estoy haciendo una mala paráfrasis de un texto, ¿no? O sea, y está hablando de la división social del trabajo. O sea, de verdad que es. Bueno, esto que acabo yo de hacer es una caricatura. Bueno, y hay pedazos de ambos. Y claro, Sacristán tiene una especial sensibilidad para el arte. Esto, en Goethe y Heine, y, o sea, sus dos ensayos, Heine y Goethe, lo demuestran, ¿no? O sea, el ensayo sobre Heine.
Brosa, ¿no? O lo que escribió sobre Brosa.
Por o lo sobre Brosa. Bueno, entonces.
O incluso lo de Raimond, yo creo. Incluso lo de Raimond, yo creo que también. Sí,
sí. Ese no lo recuerdo, no lo recuerdo, pero vosotros sí que vale.
Es la hora. Bueno, bueno, no es la hora, faltan 8 minutos para que sean las 8. ¿Continuamos o lo dejamos? Lo digo por los dos compañeros que se han ido.
¿Serio? ¿En qué punto lo podemos dejar? Lo podemos dejar para que.
¿Sí?
No.
Como déjalo, el texto que requiere.
Déjalo el primer punto y aparte que haya, por ejemplo, que son 4 líneas.
Ah, llegamos hasta el punto y aparte, vale. ¿Qué decía Salvador?
Es que antes hay un nombre que no he dicho y debo decir, Manuel Garrido, la persona que estuvo en las oposiciones a la Cátedra de Lógica y que las ganó porque era próximo al Opus Dei.
Ajá.
Manuel Garrido.
Manuel Garrido, vale.
No sé si he comentado alguna vez, pero el número de páginas traducidas de Sacristán, ya que hemos hablado de traducciones, fue de 30.000 aproximadamente.
Traducciones de Sacristán, 30.000 páginas.
30.000 páginas, sí. El cálculo creo que es bueno, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Más o menos fueron 100 volúmenes, más o menos de promedio 800 páginas.
Horror. El trabajo.
De algo había que comer, ¿no?
De algo había que comer, claro. Que de
Bueno, seguimos entonces un poquito. Seguimos.
Hasta el primer punto y aparte, vale.
¿Me oís? Vale. De ese dúplice aspecto, creo que se puede inferir las dos eficacias que ha tenido la dialéctica de Hegel en la historia político-cultural. Por un lado, su extremado conservadurismo, el hecho de que haya podido ser su filosofía por un momento solo, en realidad no fue tanto tiempo, no pasó de ser cuestión de 7 años, pensamiento oficial de la corona de Prusia y de las universidades prusianas. Esto se ha exagerado mucho. No llegó ni a una década la hegemonía hegeliana en Prusia. Por otro lado, en cambio, ha sido motivo impulsor del pensamiento revolucionario más característico de los siglos XIX y XX. Pues porque si uno ve esa idea de que la historia es racional como afirmación acerca del presente, entonces el presente ha de ser la racionalidad suma
y eso
permite inmediatamente una interpretación conservadora. Eso es.
¿Te has clavado? Antonio. Antonio.
Ahora sí.
Ahora estás clavado.
Antonio, no se te oye bien, ahora no se te oye.
¿Estás fijo? ¿Antonio?
No está.
No está.
No está. Bueno, no pasa nada, ¿no?
Ha no. Desaparecido.
Ahora, te habías clavado. No se te ha oído
yo,
nada.
Y yo vosotros tenía todos clavados. Te estabais Ajá. clavados para mí.
Vale, vale.
Bueno, yo estaba comentando esta última. ¿Me oís?
Sí. Sí.
Sí, sí, te oímos.
Sí, te oímos.
Vale, vale. Pues yo estaba comentando esta última frase que acababa de leer, donde dice: pues porque si uno ve esa idea de que la historia es racional como afirmación acerca del presente, entonces el presente ha de ser la racionalidad suma y eso permite inmediatamente una interpretación conservadora. Eso estará claro. Yo comentaba, estaba diciendo que me da la sensación de que el sentido que Sacristán le da a esta idea de la racionalidad de la historia, hasta donde yo sepa, no es la propia del pensamiento hegeliano, no es lo que Hegel piensa. No es el pensamiento histórico de Hegel, no es el pensamiento que él tiene, ni el uso del concepto de racional. Aquí me da la sensación de que es la interpretación de cierta tradición en el marxismo de entender esa aseveración como que es racional, es bueno, es razonable, es meditado, es arreglo a valores evolucionados, avanzados, es una racionalidad ilustrada y en realidad lo que quiere decir es lo que explicaba Joaquín anteriormente, que la racionalidad de la historia es porque es fruto de la razón, que es el pensamiento que usamos los seres humanos para crear nuestra vida y para crear en comunidad el mundo en el que estamos. Por lo tanto, claro, pues es muy diferente interpretarla desde ese punto de vista que desde el punto de vista, digamos, común, corriente, recibido sobre el pensamiento de Hegel. Pero es que, no sé si me estáis escuchando.
Sí.
Bueno, vale.
Ahora pues, sí.
Pues, bueno, no sé si voy a ir...
No sé si eso es una No sé si es una lectura de sacristán o él está describiendo lo que ha sido una lectura de Hegel.
Puede ser.
Vale. Bueno, pues eso, pero es muy importante este asunto porque si no uno se mete en un pozo y no del que no sale. Bueno, no os oigo, creo que lo tenemos.
Sí, bueno, se te entrecorta, ¿eh?
Vamos a dejarlo.
Vale.
¿Podemos dejarlo aquí?
Sí, dejamos aquí.
Es que he tenido que ver. Sí.
Yo la verdad es que sobre la interpretación de Hegel, yo pensaba haber hablado mucho menos. Yo solamente hubiera querido señalar que. Otra cosa, que. Lo que me parece un poco discutible es citar a los distintos Marx desde distintas épocas como si dije, o sea, hoy en día sabemos que no podemos citar los manuscritos de París y el Capital porque decían cosas distintas. Eso es lo único que, la única crítica que le hubiera hecho al texto. Que por adelantar, ¿no? Y por callarme... el Marx de los 24 años y el Marx de los 60 y tantos años, como sabrá Sacristán poco después al hablar del Capital, dicen cosas muy distintas y el Marx maduro a partir del 57 es el que de verdad se ha puesto a leer. Es que además es el que de verdad se ha puesto a leer a Hegel y eso lo sabe, lo dice Sacristán, ¿eh? Eso lo dice Sacristán. Nada más. Esto, además, estoy mirando fuera de tiesto. Nada.
Bueno, lo dejamos
para. Cachis, ha llamado a mi hijo. Te pido, por favor, que en la próxima reunión, esto que acabas de comentar, lo puedes repetir de nuevo, te lo agradecería mucho.
Pues lo hablamos, porque que además.
Me cae muy mal, pero.
Además, lo sabe Sacristán. El Marx que ha leído a Hegel es el de los. El año, es el de Feilig, o sea, a partir de los 50. Y lo dice Marx y lo dice Sacristán en el libro que ya está. Bueno, nada más. Vale, bueno, quedamos aquí, ¿no?
Dejamos aquí, en este de ese dúplice aspecto. Para 2 de diciembre sería la próxima sesión.
Antonio, vale. ¿Cómo lees? Qué maravilla de lectura. Un abrazo, estoy mucho con vosotros,
¿eh?
Vale.
Un abrazo,
vale, hasta luego.
Hasta luego.
Anótanoslo, Antonio. Envíanoslo el punto, sí, el AC, sí, y el punto.
Sí, ya está. Sí, descuida.
Vale.
Descuida. Chao.
Chao.
Adiós a todos.
Chao. Adiós. Gracias.
Chao.